Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, comenzamos ya nuestro repaso diario de la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peñez Alvidea con Joseba Sorli Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy es martes, 14 de enero de 2025, día en el que, por ejemplo, el Atlético ha preparado el partido de Copa en Lezama, lo ha hecho sin Sánchez, y jornada en la que también Herrera viajará a Buenos Aires para ultimar su fichaje por Boca Juniors.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y esas dos parece que van a ser las ausencias del Athletic en el partido de Copa, octavos de final, que el jueves a partir de las 7:30 y en San Mamés va a medir al conjunto rojiblanco y a Osasuna. Sánchez arrastra un esguince de tobillo precisamente desde el duelo disputado por el Athletic en el Sadar ante el conjunto rojillo, el último de la liga el pasado año, el 22 de diciembre. Como digo, desde entonces no ha podido jugar ni en Copa contra el Logroñés ni en la Supercopa contra el Fútbol Club Barcelona. Y Ander Herrera, pues ya le decimos, prácticamente camino de Buenos Aires para cumplir uno de sus sueños y jugar en uno de sus equipos fetiche, como es Boca Juniors. En todo caso, sobre todo en lo referido a Sánchez, habrá que esperar al entrenamiento de mañana y a la convocatoria de Ernesto Valverde para saber si es o no de la partida. Un Athletic que, ya saben, viene de disputar la Supercopa. Los últimos aficionados rojiblancos han regresado en la tarde-noche de ayer, y con ellos también, con algunos de ellos, vamos a hablar sobre su experiencia en Arabia y sobre una Supercopa que vuelve a estar en entredicho por aquello de los incidentes y el acoso sufrido por la afición del Mallorca. Hasta donde sabemos, no consta ningún tipo de incidente ni problema con los seguidores del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y como todos los martes, complementaremos la información futbolística hablando de nuestro fútbol de bronce, centrándonos en el grupo 1 de la Primera Federación, donde el Baracaldo vuelve a escalar posiciones, se sitúa a 5 puntos del ascenso directo después de ganar el derbi de Lezama por 0-2. También muy importante la remontada del River en el campo de la Ponferradina para salir de los puestos de descenso, donde están metidos de lleno, diría yo, además, el filial rojiblanco y un Amorebieta que no está desahuciado, pero que es colista y en el que las cosas pintan bastante mal. Vamos a hablar de todo ello con nuestro compañero en el correo, Pedro Olazábal, y con el entrenador del River, Ángel Viadero, sin perder de vista tampoco la Segunda Federación, con el Arenas de Guecho todavía líder de su grupo, del grupo 2, y la Tercera División, donde Leioa y Portugalete pelean por ese puesto de ascenso directo. Además, hay que referirse al mundo de la canasta, y es que mañana Bilbao Basket va a disputar la cuarta jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup. Va a recibir en Miribilla a partir de las 8 al Dinamo Sassari, equipo italiano al que ya derrotó en la primera vuelta por 89-91. Un triunfo de los hombres de negro, que de momento han ganado todo lo que han jugado esta temporada a nivel continental, prácticamente les situaría en cuartos de final de esta competición.
Sí, yo creo que es un equipo que es vistoso verle, y que puede ser nosotros vamos a intentar que por nuestra parte sea un muy buen partido. Y pues ya lo sabemos, nosotros al final con nuestra gente, pues es donde encontramos nuestras mejores sensaciones, y pues ojalá mañana podamos todos juntos vivir un partido muy bonito, la máxima gente posible.
En cuanto al básquet femenino, se han sorteado los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa de la Reina. El Guernica se va a medir al Spar Aluni Girona el 20 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde. Queda por delante, pero hoy era la noticia, una de las noticias de la jornada. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde les hablamos de todo esto y de un poquito más en la sintonía de COPE más Bilbao.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
3:30 de la tarde, comenzamos ya a desarrollar los asuntos que tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy. Y como les decíamos en nuestra presentación, vamos a comenzar por un Athletic que se ha ejercitado esta mañana en Lezama con dos ausencias. La de Ollán Sanzet, que sigue sin trabajar con el grupo. Hay que recordar que el mediapunta navarro se lesionó ante Osasuna en el último partido de Liga de 2024, el 22 de diciembre, al sufrir un esguince del tobillo derecho, una lesión que le ha impedido jugar en la Copa ante la Unión Deportiva Logroñés y en la Supercopa en Arabia ante el Fútbol Club Barcelona. Tampoco ha estado Ander Herrera. Álvaro Rubio Sánchez, arrachado, muy buenas.
Hola, José Ángel, muy buenas.
Dos ausencias con las que va a tener que lidiar Ernesto Valverde de cara al partido el jueves.
Y con otra para toda la temporada, ¿no? Con la de Ander Herrera. Esa sí que no la va a tener de aquí en adelante, la de Sanzet. A ver, ayer hablábamos en la tertulia que es una lesión de esas preocupantes porque un esguince no suele llevar tanto tiempo, pero como dice la medicina, el esguince no se cura nunca. Es decir, te deja de doler, pero el ligamento se queda laxo para siempre. Los problemas de Sanzet eran en el derecho. La lesión última es en el izquierdo. Esto quiere decir, vamos, vaya lógica que tengo, que ahora son los dos tobillos los que se van a quedar tocados y va a hacer un mes. Cuando se acabe esta semana será un mes desde que jugó el último partido frente a Osasuna. Yo creo que puede ser preocupante esa recuperación de Ollán Sanzet.
Evidentemente es un hombre cuya baja se ha notado de manera sensible. Es uno de esos hombres capitales junto a Nico Williams, junto al propio Ruiz de Galarreta, que quizás esta pueda ser una de las novedades, la de Galaxy para el jueves.
Yo creo que sí, además fundamental, creo que es el único futbolista al que Ernesto Valverde públicamente ha dicho cuando esté, va a entrar, esté como esté, y se tendrá que recuperar poco a poco y progresivamente. Yo creo que es tan capital Galarreta para Ernesto Valverde como lo puede ser cualquiera de los Williams o incluso Ollán Sanzet.
Sin duda, bueno, pues el que no está, no va a estar en el entrenamiento de mañana, vespertino, a partir de las 6, ni en la convocatoria, ni en el duelo de este jueves a partir de las 7:30, octavos de final de la Copa entre Atlético y Osasuna, es un Ander Herrera, que esta tarde viajará rumbo a Buenos Aires para mañana pasar reconocimiento médico y cerrar así su fichaje por el Boca Juniors. Una noticia de la que en Argentina se empezó a hablar hace unas cuantas semanas y que está a punto de confirmarse. Hablamos con unos periodistas que ha seguido el asunto desde el primer momento, como es Germán García Groba, compañero de TIC Sport. Germán, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes para ustedes, un gusto.
Bueno, lo que decíais hace unas semanas, que anunciabais desde ahí que Ander Herrera iba a jugar en el Boca Juniors, ya está a poquitas horas de confirmarse.
Bueno, sí, la verdad que fue una información a lo que logramos acceder directamente con fuentes de Boca, y con el correr de las horas pudimos constatar con la gente que está cerca del futbolista, hay un denominador común, que es su representante, Cristian Bereits, que es alguien muy cercano a los dirigentes de Boca, que representa a Marcos Rojo, que representa también a Chiquito Romero, el arquero de Boca, y que ha tenido que ver bastante. De hecho, fue Bereits quien le ofreció a Ander Herrera la posibilidad de jugar en Boca. El futbolista de Bilbao dio el ok, y bueno, después que estaba... quedaba limar cuestiones entre clubes. La información a la que hemos accedido aquí en Argentina indica que Bilbao lo libera a costo cero, que Boca no tiene que pagar por su traspaso, y bueno, lo esperamos seguramente mañana por la mañana para superar las pruebas físicas y firmar su contrato por 2 años.
¿Qué se espera en Argentina de Ander Herrera, Germán? Digo esto porque lleva 2 años sin apenas jugar al fútbol.
Bueno, a ver, claramente es un futbolista que si estuviese en su prime de rendimiento... no recalaría en el fútbol argentino, brillaría fin de semana tras fin de semana en la liga. Cuando ocurren estos tipos de traspasos, como ocurrió por ejemplo con el de Cavani o ahora con el de Gonzalo Montiel a River, es porque los jugadores tienen muy pocos minutos allí en el viejo continente. Se espera ver su calidad, sabemos que es un jugador que principalmente lo que tiene es la capacidad de unir líneas, de conectar a los defensas con los delanteros, de dar buena calidad de pase, de tener buena tenencia de balón, y eso era algo que le estaba faltando a Boca, un futbolista que arme juego, que una las líneas.
O sea que en realidad sí se le espera, no como vamos a decir, un fichaje de una estrella de Europa que llega ya en sus últimas horas, con un caso diferente quizás al Iker Muniain. Aquí se quiere que aporte algo más, además en este trofeo clausura en el que está en el grupo importante, además un Boca Juniors que tiene también el mundialito de clubes en junio y julio.
Sí, a ver, el mundialito sin ninguna duda es una, como decimos nosotros, una zanahoria, una carnada para aquellos jugadores que puedan llegar a tener opciones, bueno, que evalúen positivamente el Mundial de Clubes, es claramente un punto a favor que tiene Boca. A ver, Gago lo cuenta como un jugador titular, de hecho, el mediocampo con el que sueña Fernando Gago es Leandro Paredes y Ander Herrera, compartiendo allí la mitad de la cancha, pero claramente de Ander esperamos ver un jugador de élite, de clase A, que venga a demostrar por qué jugó en el United, jugó en el París, tuvo gran rendimiento allí en el Athletic de Bilbao, dirigido por Marcelo Bielsa. No se espera que venga únicamente a hacer presencia, se espera verlo brillar con la pelota en los pies.
¿Y la gente cómo está? La afición, porque ya sabemos que siempre que llega un jugador europeo se vuelven locos. ¿Con Ander también va a ser?
Sí, claro. Bueno, aquí se ha hecho viral en las últimas horas imágenes de Ander cuando vino aquí a la Bombonera, estuvo participando dentro de lo que es el grueso de hinchada de Boca, recorriendo las inmediaciones del club, también las adyacencias del estadio. El hincha de Boca es un hincha muy pasional que quiere, a ver, así como agradece que una figura europea tome la decisión de llegar a Boca, bueno, también quiere verlo con la pelota en los pies para ver si viene a vivir una experiencia o viene a jugar al fútbol.
¿Crees que podría estar para ese partido de la Copa de Argentina que Boca Juniors tiene que disputar dentro de una semana, un poquito más, el 23 de enero?
No la veo. A ver, Fernando Gago es un entrenador que le da muchísima importancia al tema físico. Seguramente Ander, más allá de venir con rodaje de entrenamientos, pero con falta de minutos de juego con el primer equipo, haga un trabajo de base, quizás intensificado de una semana, 10 días, para intentar ponerse lo más cerca de trabajo físico de sus compañeros, para ahí sí, una vez que esté esa puesta a punto física, demostrar con la pelota.
Fíjate, Germán, que no te voy a desdecir ni lo más mínimo, pero creo que de eso va a llegar perfecto Ander Herrera por el ritmo al que juega el Athletic y entrena el Athletic. Más bien, quizás, para entender lo que quiere Fernando Gago que lo físico, ¿eh? Yo creo que físicamente, vamos, no va a tardar ni un día.
Bueno, mejor así. Vos sabés que aquí a Gago se lo conoce por ser un entrenador muy estricto, no solamente con la parte física, sino también con el peso de los jugadores. Hay jugadores que han sido desafectados de partidos por tener 500 gramos de más de lo que esperaba el entrenador. Es por eso que las pretemporadas son muy intensas. Y bueno, si llega Ander con esa cuestión física ya en un punto justo, bueno, será un paso menos que tenga que dar para poder insertarse dentro del primer equipo.
Te lo aseguro. Ander Herrera fue titular hace una semana en el partido de Copa, bueno, y hace 4 días jugó en el de Supercopa al más alto nivel. Así que en eso, vamos, ninguna duda tengáis.
Excelente. Bueno, será cuestión de que haga el rodaje con la pelota en los pies y que demuestre todo lo que ha aprendido.
Eso sí, y de que las lesiones le respeten. Y, por cierto, por volver un poco al principio, ¿qué hay que esperar de Boca Juniors en este torneo?
Bueno, a ver, Boca le apunta claramente a la Copa Libertadores de América. Es el objetivo máximo, más allá del Mundial de Clubes. Boca, como no ha tenido un buen año, el año pasado, va a tener que superar dos instancias previas, previa a la fase de grupo. Y bueno, es por eso que Riquelme ha gastado, ayer hacíamos la cuenta con algunos compañeros, más de 20 millones de dólares en fichajes para poder de una vez por todas, como decimos aquí, darle el gusto a los entrenadores y armarle equipos a la altura de la camiseta de Boca.
Ajá. La última, Germán, no sé si estás siguiendo, hasta qué punto estás siguiendo la trayectoria en San Lorenzo de Iker Muniain. ¿Qué te está pareciendo?
Mira, a mí lo que más me sorprende de Muniain es lo que ha adoptado a la camiseta de San Lorenzo y lo líder que se ha hecho con sus compañeros. Ustedes saben que San Lorenzo, como decimos acá, destapamos la olla y aparece un problema. Tiene problemas económicos, tiene problemas financieros, tiene problemas con jugadores que se han considerado libres por falta de pago. Ahora, Iker ha tomado una postura de líder, de unir a sus compañeros. Es una imagen fortísima para la gente. Y la verdad que me ha tocado verlo muy de cerca en el partido contra River. Y Muniain tiene algo, que siempre está bien ubicado, que siempre le dé un paso a un compañero. Quizás los compañeros, si tuviese mejor rodeado en cuanto a jugadores de buen pie, se luciría mucho más, pero hasta aquí es más que un aprobado.
Bueno, pues veremos a ver si puede cumplir su sueño jugar en River, que era lo que estaba buscando. No sé si se puede dar ese traspaso en algún momento. De momento hay que estar pendiente de esa llegada, de ese desembarco en el fútbol argentino, de otro todavía rojo y blanco, como es Ander Herrera. Germán García Grova, desde Buenos Aires, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un placer, seguimos en contacto.
Compañeros de COPE, gran abrazo para todos, un verdadero placer.
Bueno, pues ahí está Ander Herrera enfocando ya su mirada al fútbol, a esta experiencia en Argentina, como lo está teniendo también Uniker Munien, que entiende que es una muy buena noticia la llegada de otro rojiblanco como Herrera al fútbol argentino.
Sí, parece que está cerquita, ojalá se pueda hacer. Es un grandísimo futbolista de talla mundial, que bueno, siempre que venga ese tipo de jugadores a la Liga Argentina, es muy positivo, ¿no? Es muy positivo para todos. Estuve hablando con él, estuvimos charlando, somos muy buenos amigos. Bueno, ojalá que se pueda hacer prontito, que tengamos buenas noticias y ojalá poder tenerlo aquí muy pronto.
Vizcaya Maite. La mejor cocina vasca en el restaurante Asador Almiquechu. Pescados frescos del puerto de Bermeo a la brasa, carnes de buey o cordero al horno y verduras de nuestra propia huerta. Además, menú tradicional de Baserri con talos, artenecos, alumbiadas. Restaurante Asador Almiquechu, en Barrio Almique 8, Bermeo. Reservas en el 94-688-0925.
Bueno, pues seguimos avanzando en la actualidad del fútbol y del Athletic, en este caso para preocuparnos de sus aficionados. Ya saben que un centenar de ellos, algo más, acompañó al Athletic en su estancia en Arabia durante la Supercopa, presenció la semifinal en la que los de Ernesto Valverde cayeron ante el FC Barcelona y algunos de ellos siguieron, quizás los más optimistas, hasta el domingo, pensando y confiando en que el Athletic hubiese podido llegar a disputar la final. Sin embargo, esa final la jugaron el Real Madrid y Barcelona, y en las gradas hubo, como digo, un centenar de aficionados del Athletic que ya han regresado a casa en las últimas horas. ¿Por qué volvemos a sacar el tema de la Supercopa? Pues porque hay un asunto que no ha dejado de colear, y es ese acoso y esos incidentes acaecidos con los aficionados del Mallorca, que de nuevo han vuelto a poner en entredicho, en la picota, el hecho de que la Federación Española se empeñe en que este trofeo se juegue en Arabia. Además, ya lo dijo el sábado el nuevo presidente de la Federación Española, Louzan, quieren prolongar ese acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo han vivido esta experiencia en Arabia esos aficionados, y para ello conectamos, como hicimos la semana pasada, con Aitor Pradera. Aitor, arratsalde, muy buenas.
Arratsalde.
Bueno, ya estáis buenas. En casa.
Sí, acabamos de llegar, al mediodía hemos llegado hoy.
Bueno, uh-huh. ¿Disfrutasteis por lo menos de esa final entre el Barcelona y el Real Madrid?
Sí, fue un partido muy bonito de ver y eso, muy, muy bonito. Un espectáculo también, porque, pues bueno, ya visteis cómo se lo montan y demás, pues toda la presentación, muy, muy, bueno, bonito de ver, la verdad es que bonito de ver.
¿Ya te has comido un bocadillo de jamón?
Sí, sí, lo primero que he hecho, y beberme un vinito.
Eso está bien, no vaya a ser que no pase como con la bici, que no se le olvida andar en bici, pero estas cosas igual se te olvidan, te olvidas del vino, te olvidas del jamón, así que vete tú a saber. Bueno, ¿cuál es el resumen de vuestra estancia y vuestra experiencia en esta Supercopa?
Bueno, pues a ver, una experiencia diferente, bonita, y bueno, pues bien, nos hubiera gustado que hubiera pasado el Atleti, pero bueno, no fue así, y como cogimos hasta días hasta la final, porque pensábamos que iba a ganar el Atleti, pues ahí hemos estado, y muy bien. La verdad es que un país diferente, de contrastes muy grandes, pero la verdad es que pues la gente, bueno, con la gente que tratas, majísimos.
O sea, ¿no habéis tenido ningún tipo de incidente que se le parezca a lo que pasó con los hinchas del Mallorca, no?
No, 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 para nada. También, bueno, es verdad que hemos sido solamente chicos, yo no sé, pero sí que es verdad que no, para nada. Muy majos, se desviven para hacerte, pues bueno, la estancia lo mejor posible y la verdad es que muy, muy amables. Sí que es verdad que, pues que, sí, dime.
¿Aconsejarías a un vecino, a un amigo, a un colega que vaya a Lleda?
Sí, yo sí, mira, hoy he llegado al barrio, he estado por aquí en la Rabasterra y me han preguntado, para mí ha sido muy buena experiencia diferente, o sea, pero bien, pues sí, sí, yo sí que recomendaría, la verdad, muy tranquilo, me ha parecido un país muy tranquilo y bueno.
Sin embargo,
la verdad es que muy bien.
Sí, algunos de tus compañeros con los que nos encontramos también ahí el domingo decían que efectivamente que no había habido ningún tipo de problema, más que nada por lo típico, el chaval un poco atontadete que cuando acabó la semifinal pues contra Barcelona pues te hace el gesto de la derrota y tal, pero bueno, que eso pasa en todos los campos.
En San Mamés pasa también.
Sí, pero te iba a decir que él, eso, ningún tipo de incidente, pero decía que él para volver tampoco. ¿Tú volverías?
Yo sí. Sí, ha sido una cosa que hemos estado hablando. Ellos dicen que no, yo sí volvería. Yo la verdad es que sí, es una faena, ¿eh? A mí me gustaría que una Supercopa, pues que se jugaría aquí para dar oportunidad a que vaya más gente, porque allí no va la gente, está muy lejos y eso, pero bueno, es una Supercopa sin la afición del Atleti y yo creo que el Atleti ahí sale perdiendo, porque sí que es verdad que el Real Madrid y el Barcelona, bueno, para mí está hecha la Supercopa para ellos, toda la gente de allí conoce al Real Madrid y al Barcelona, y pues bueno, pues al Atleti ni siquiera lo conocen, pero sí que es una experiencia muy, muy, a mí me ha gustado la experiencia.
Es que yo creo, Aitor, que estos viajes así hay que enfocarlos como vamos a vivir una experiencia. Quizás es la única forma de ir a Arabia Saudí o es el único, vamos a poner, el único argumento o la traquiñuela que te puedes hacer, que igual de voluntad propia no decides ir a Arabia Saudí de vacaciones. Pues oye, disfrutar a través del fútbol de una experiencia nueva.
Sí, eso es. Eso es así. Pero mira, por ejemplo, una cosa que nos llamó la atención en la final, que aquí creo que no sucedería por sacar algo positivo, porque yo creo que no tienen cultura de fútbol, ¿eh? Pues es otra cultura, ¿eh? Ellos, pues bueno, pues son famosos y tal, Yamin Lamal,
Rafinha,
pues
sí.
Mbappé y
pueden
tal.
Pueden empezar animando
y eso,
a unos
pero,
y acabar a otros, sí.
Sí, eso es, pero en la final sí que es verdad que iban todos juntos, mezclados, grupos de gente del Madrid y del Barça y eso que aquí no sucedería, vamos. De los pocos sitios que puedo ver en un derbi a la gente mezclada es aquí en el Atlético contra el Real, con el Alavés y tal. Pero allí yo creo que bueno, sí. Ellos iban mezclados.
Bueno, pues
bueno.
Nos alegramos de que hayas disfrutado de esta experiencia. El resumen es que es recomendable, que se puede recomendar ir allí por la ausencia de incidentes, a salvo lo que ha pasado con el Mallorca, esperemos que no se repita, pero que lo ideal sería jugar, sobre todo por el componente ambiental y deportivo, pues bastante más cerca. Lo dicho, Aitor Pradera, muchísimas gracias. Urrengo arte, agur.
Venga, vale, agur, agur, agur.
Deportes. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Andamios Carpa, 30 años ofreciendo calidad y confianza en el montaje, desmontaje y alquiler de andamios, tubos de desescombro y montamateriales. Además, inspección de edificios, gestión de ayudas y tramitación de su financiación. Andamios Carpa, nuestra mejor garantía es la satisfacción de nuestros clientes en estos 30 años. Llámenos al 94 441 7073. Andamios Carpa, los de las mallas moradas.
Bueno, pues entramos en la última parte de nuestro programa, lo hacemos hablando todavía de fútbol, de nuestro fútbol de bronce, centrándonos en la Primera Federación y saludando para ello a nuestro compañero del correo, Perú Olazábal. Perú, arrachaldeón, ¿qué tal estás?
Arrachaldeón, buenas tardes.
Bueno, y este qué tal, en este caso es literal, porque nuestros oyentes ya lo saben, sufriste una importante lesión en el partido anual entre la prensa y el Athletic, vamos a decirlo de alguna manera, y estás ahí un poco a la espera de pruebas y de pasar por el quirófano. ¿Qué tal estás, Perú?
Sí, pues como tú dices, esperando un poquito a todo este proceso que tiene pinta de que va a ser largo, porque el primer pronóstico es malo porque tiene pinta de que va a ser el cruzado, pero como dices, estoy un poco a la espera de pruebas, resonancias y demás para confirmarlo todo y ver pues al final cómo va a ser pues todo ello.
Ya está, sabes, ¿no? Las frases estas motivadoras, que Dios le da las peores batallas a los mejores guerreros y todas estas cosas, ¿no? No quiero hacer leña del árbol caído, pero mucho ánimo, Perú, que es lo que tiene el deporte.
Muchas gracias. Ya tuve la otra rodilla hace 6 años, entonces, bueno, al saber lo que es y cómo va el tema, pues bueno, la afronto con ánimo.
Bueno. Y el Athletic, en el día del partido, me consta que te echó un cable y ahora no sé si sigues en contacto también con la gente de Lezama o no.
Sí, pues fueron los médicos del Atleti los que me dijeron pues ese primer pronóstico del cruzado y demás. Y bueno, ahora con algunos sí que estoy hablando y mantengo un poco el contacto, se están preocupando por mí y eso que les agradezco.
Bueno, y pese a ello, pese a esa lesión, ahí sigues al pie del cañón, no estás de baja por el momento, una cosa ya será después, otra cosa cuando te operes. Y casualidad de la vida, volviste a Lezama, pero en este caso a cubrir el partido, el derbi de la Primera Federación entre el Bilbao Athletic, entre los Cachorros y el Baracaldo. ¿Qué nos cuentas?
Eso es, pues tocó volver a Lezama, al lugar de los hechos, y la verdad que fue un partidazo, la verdad que se disfrutó mucho en un derbi que lo tuvo todo, y lo tuvo todo sobre todo para el Baracaldo, porque hizo un partido tremendo, sobrepasó en todos los aspectos al Bilbao Athletic, al que sometió en todas las líneas, y un Baracaldo que sigue en una línea genial, que con este triunfo por 0-2, en el que tampoco se puede destacar a ningún jugador por concreto, yo diría, porque fue una actuación coral muy buena, pues con este triunfo, como digo, se pone segundo clasificado y empieza a poder soñar con pelear un tercer ascenso consecutivo, lo que sería una gesta tremenda. Todavía queda mucho, esto da muchas vueltas, pero habrá que ver. Mientras que el Bilbao Athletic, que solía ser superior a sus rivales, pero le condenaba esa determinación en las áreas, pues esta vez fue todo lo contrario, esta vez fue muy inferior, tiene que apretar mucho el filial en la segunda vuelta, porque bueno, están puestos de descenso a 4 de la permanencia, entonces pues la reacción es necesaria para salir de esa situación.
Es complicado porque se va a pelear con el Amorebieta, que es otro de los nuestros, viendo lo que hace el Sestao River, ¿no? Pero ¿le das más chance al filial que al Amorebieta, visto lo visto?
Sí, yo por supuesto, las sensaciones son muy distintas que las que transmite el Bilbao Athletic a las que transmite el Amorebieta. Yo creo que el Bilbao Athletic, por lo general, lo que tiene que corregir es esa determinación en las áreas, pues convertir sus ocasiones porque genera muchísimo, juega bien, y luego es verdad que en área propia también tiene que corregir bastante, pero bueno, creo que en la línea, y me refiero al juego, van en buena línea y están a 4 puntos, que tampoco es una distancia muy larga. En cuanto a la Amorebieta, ese 3-0 contra Osasuna Promesas, pues la verdad que no es nada esperanzador. Osasuna Promesas yo lo he visto contra el resto de equipos vizcaínos y me parece un equipo flojito y está acusando pues muy poca solidez defensiva. La Amorebieta ya está a 8 puntos de la permanencia. La verdad que saltan todas las alarmas ya por Urriche.
Y lo del Sestao River, ¿cuánto de real es? Perú, lo digo porque si ves los resultados, los minutos, las formas, ¿cuánto de real es la recuperación?
Bueno, pues yo creo que es muy real. Yo creo que ellos mismos dijeron que en Urriche, con la derrota allí, tocaron fondo y a partir de ese momento pues todos se pusieron el buzo de trabajo, remaron a una y este equipo tampoco estaba siendo realmente muy inferior a sus rivales y estaba perdiendo los partidos pues por detalles, y ahora esos detalles, cuando entras en una línea positiva, pues les están sonriendo. Ahora además, en este mercado invernal, que parece que se van a poder reforzar bastante más y dejar de tener esa plantilla corta que pudieron conformar en verano, pues todo tiene mejor pinta realmente con el Sestao River, que parece línea ascendente, y yo me creo esta línea ascendente y me creo que, bueno, puedan situarse incluso en el ecuador de la tabla y pasar muchos menos apuros para salvar la categoría.
Pues precisamente vamos a andar ahora en el Sestao River y en esa victoria en el campo de la Ponferradina, pero Perú, te agradecemos que estés con nosotros, te deseamos que vaya bien esa recuperación de la lesión en la rodilla. De todas maneras, la iremos siguiendo casi semana a semana en este espacio. Lo dicho, Perú Olazábal, un abrazo, es que recasco.
Vale, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
Ángel Viadero, entrenador del River. Arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón.
Bueno, tú también te crees, ¿no? Como decía nuestro compañero Perú Olazábal del Correo, en esta reacción del equipo.
Bueno, suscribo las palabras de Perú. La verdad que el equipo, la verdad que el tramo inicial del campeonato, creo que los pequeños detalles nos condenaron. No creo que estábamos siendo, salvo partidos, sí que es verdad que algunos concretos donde fuimos merecedores de perder, pero el resto yo creo que estuvimos en partido compitiendo francamente bien. Fuera de casa los números están ahí, y en casa sí que es verdad que esos pequeños detalles a veces nos han dado un poco la espalda, cosa que a veces nos ha pasado también fuera de casa, ¿no? Como es el último día con la Ponferradina, pues bueno, que quizá esos pequeños detalles se decantaron a nuestro favor. Pero el equipo, la verdad que sí, comparto, creo que está bien. Ahora estamos ya todos, pasamos un bache muy malo con muchas lesiones y problemas físicos, pero creo que ahora el equipo está bien, entrenando en el día a día a un buen nivel, que esa es la clave de todo, y la verdad que estamos contentos.
Lo que está claro, Ángel, es que la temporada va a hacer que todos lleguéis al límite, por arriba, por abajo, por el medio, da igual, todos y cada uno de los partidos van al límite, al último momento del partido.
Sin duda alguna, está todo muy igualado, es que cualquier equipo es que te puede ganar en cualquier campo y está todo muy muy ajustado. Yo creo que los equipos que son capaces, además de adelantarse los marcadores, tienen mucho ganado y estamos viendo eso, salvo raras excepciones, partidos muy ajustados donde bueno, pues muchas veces se decantan, como es nuestro caso, a última hora, ¿no? Después de ir perdiendo, pues en apenas nada, 5 o 6 minutos, es capaz de dar la vuelta al marcador. Está muy igualada la liga y vamos a sufrir todo sin ninguna duda.
Perú también dejaba ahí en el aire un poco la posibilidad de reforzarse. ¿Qué matices quieres hacer en la plantilla, te gustaría, Ángel?
Bueno, ahí está la dirección deportiva trabajando en ello, bueno, conscientes de que el River solo puede hacer una plantilla corta en verano y bueno, aprovechando estos meses de competición también se han ido viendo, bueno, puestos que podemos ir mejorando, dando pinceladas diferentes y bueno, sin volvernos locos, que es un poco la idea que tiene la dirección deportiva del club, bueno, pues intentar apuntarlo un poco más al equipo, que tengamos más alternativas en el banquillo, que tengamos también, bueno, pues planes B o alternativos ante lesiones, que hemos tenido mucho, sobre todo en ese campeonato, en ese momento de campeonato donde se nos juntaron los partidos de Copa con la Liga que no dábamos abasto, y bueno, intentar enriquecer un poco más, ¿no?, lo que es la plantilla, porque al final esto va de eso, ¿no? Una liga tan larga y tan competida, el tener una plantilla que te pueda responder bueno, ante circunstancias de lesiones o sanciones y que no baje tu nivel, ese es muy importante. Nosotros desgraciadamente hemos tenido mucho de eso en la primera vuelta y bueno, al final siempre digo, las plantillas son la clave de esto, ¿no? Porque los que empezaron jugando, pues bueno, si miras la elección del River de inicio campeonato ahora, pues hay ya muchos cambios y bueno, eso es bueno, eso habla de la competitividad que tenemos y que bueno, también estamos en la idea de tener aún más, ¿no? Que se incremente esa competitividad en más puestos.
A ver si el viernes podéis afianzar un poquito más esa recuperación, recibiendo a un rival directo en esa lucha por escapar de los puestos de abajo, como es el Real Unión. Ángel Viadero, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y suerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Saludo.
Un abrazo, un saludo.
Gracias, la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga, frente al mar, en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Pues terminamos hablando de baloncesto porque mañana Bilbao Basket afronta la cuarta jornada de la segunda fase de la FIBA Eurocup, recibiendo al Dinamo Sassari en Miribilla a partir de las 8. Álvaro.
Con caras nuevas en la oficina, entre fichajes y recuperados.
La verdad es que hemos cambiado un poquito el plan de trabajo esta semana para conocernos un poquito más, ¿no? Para Omar conocerlo más. Esta semana también ha entrado en dinámica Basala. También ha entrado Cristian, que la semana pasada hizo medio entreno. Y con tantas novedades, pues necesitamos el entrenamiento de hoy para acabar de tomar sensaciones. Pero las sensaciones del trabajo que hicimos ayer con Omar fueron de que tiene ganas de aprender, de que tiene ganas de integrarse y de que tiene talento. Un jugador que puede crearse sus propios tiros.
Bueno, pues ahí estaba la nueva incorporación, Omar Silverio, sobre el que también empezaba a hablar Jaume Ponsarnau. Mañana escucharemos al técnico dentro de nuestra tertulia de básquet. Álvaro Rubio, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Y lo dicho, les esperamos a partir de las 3:25 mañana. Ahora continúa la información a la tarde. Arrachaldeón. León.